Los años maravillosos.
I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you help? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa de esta noche. Estamos escuchando el mega especial de los años maravillosos aquí en Lo Vi por la Radio, siempre por la señal de UPT Radio Universidad. Nos toca repasar el episodio número 40, emitido el 13 de marzo de 1990. El título en inglés es Night Out, la traducción Noche de Fiesta. Una nota muy muy interesante sobre este capítulo es que es dirigido por Dan Lauria. ¿Quién es Dan Lauria? Pues es una de las personas que nombran al inicio de la serie porque él interpreta el papel de Jack Arnold. El actor Dan Lauria se animó en dirigir un episodio y creo que dirigió uno de los más recordados por los fanáticos de la serie. Todo el mundo sabe lo que pasa cuando te enamoras. Te abrazas con otra persona, se besan y después viven felices para siempre. Para Winnie Cooper y para mí, la felicidad finalmente había llegado. Después de años de espera, estábamos listos para encarar el futuro juntos. Pasándonos notas en clase, compartiendo galletas en la comida, siendo una pareja. Todo era una especie de sueño. Juntos por siempre. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Eran The Turtles con el tema Happy Together, con el que inicia este episodio Noche de Fiesta. En la escuela secundaria Robert F. Kennedy existía un alumno que se llamaba Robbie Hudson. Él era de tercer año y tenía la costumbre de hacer una fiesta con todas las nuevas parejas que estaban en la secundaria. Y bueno, el popular Robbie Hudson se acerca a la mesa donde estaban Kevin y Winnie, y al mismo tiempo también estaba Becky Slater con su amigo Craig Hudson, y se produce esta conversación.
Robbie Hudson, la respuesta de la secundaria a Hugh Hefner. Cuando Robbie hablaba, todo mundo escuchaba.
En mi casa, el viernes.
¿Nosotros?
Oigan, ustedes son las nuevas parejas en la escuela y mi fiesta es solo con pareja. ¿Qué dicen?
Tienen que entender algo. Ese chico no era un cualquiera de tercer año. Sus invitaciones creaban reputación.
Nos encantaría ir, ¿verdad?
También yo.
Pfeiffer, ¿correcto? Carla Healy, ¿correcto?
Correcto.
Estupendo.
Estupendo. Espera que se lo diga.
Entonces, ¿irán?
Por supuesto que sí. Todas las otras parejas van a ir.
Estupendo.
Estupendo.
Que nos haya invitado, ¿tú sí? ¿No es asombroso?
¡Claro!
Era más que un honor, solo que había un pequeño detalle.
¿No es ese tipo de fiestas en donde se...?
¿Dónde se qué?
Nada.
¿En donde se besan?
¡Bingo!
¡Craig!
¿Cuál es el problema? Ustedes también se besan, ¿no es cierto?
Ahí estaba el pequeño detalle.
¡Claro que sí!
Así es, claro que lo hacíamos, sabía que lo hacíamos, solo que todavía no lo habíamos hecho en la vida real.
Entonces les encantará la fiesta de Robbie Hudson.
Tiene un cuarto bajo las escaleras y...
Ya entendimos, Hudson.
Bien, entonces ya está.
¿Qué podíamos decir, excepto...?
De acuerdo.
Quiero decir, todo el mundo iba a ir. Hasta Paul y Carla.
¡Idiota!
No vamos a ir.
Bueno, todo estaba dicho. Para Paul, por lo menos.
¿Qué decir? Bueno, ya no van a ir ellos.
No estoy segura. ¿Y tú?
Bueno, yo sí. Es solo que... Tú entiendes. Paul se va a sentir mal.
Es cierto. No estaría bien.
Bien. Entonces no íbamos a ir.
Eso es lo que... Creo que todos esperan que vayamos.
No es cierto.
No queremos quedar mal.
Entonces sí íbamos a ir.
Eso es lo que... Les prometimos a Paul y a Carla ir con ellos al cine el viernes.
Sí, es cierto.
De acuerdo, no íbamos a ir.
Chicos, adivinen qué. Carla cambió de opinión. Iremos juntos.
¿Qué te pondrás?
El tema estaba terminado. O creo que estaba terminado por nosotros. Pero en realidad, ¿qué había que decir? Éramos una pareja. Y las parejas se besan. Especialmente en...
Especialmente en las fiestas del chiquillo ese, Robbie Hudson. Siempre, para variar, la vida amorosa de Kevin se trata en la mesa de la casa Arnold. Su hermano Wayne lo paró molestando toda la cena. Pero su mamá, lógicamente, la más tierna, la que tiene que imponer un poquito la ternura en casa, le dice, está bien, Kevin, anda nomás, porque se supone, total, al final, tú con Winnie son una pareja, ¿no? Sí, le dice, y es que llega el viernes en la noche, y Kevin está un poquito, no sé, nervioso por ir a esta fiesta, especialmente por lo que sucederá ahí. Un dato curioso que también quiero compartir con ustedes es que en el doblaje de la serie no se toca mucho esto específicamente, pero en el script en inglés, en el guion en inglés, se usa bastante el término French kiss, beso francés, ese beso que se hace con un órgano húmedo que tenemos todos dentro de nuestra boca. Ese es el bendito beso en el que estaban enfrascados los chicos. Nunca lo habían hecho. Un poco que eso da aún más a entender en qué trataba la historia. Dice, todos saben lo que pasa después de decir que iba a ir en pareja a la fiesta de Robbie Hudson.
Todos saben lo que pasa después de decir que vas a ir en pareja a la fiesta de Robbie Hudson.
Hola.
Dejas de hablarte un poco. Winnie y yo todavía éramos una pareja. Pero lo extraño era que, aunque jamás habíamos estado tan unidos,
Winnie,
jamás habíamos estado tan alejados. Pero íbamos a ir a esa fiesta. Nos estaban esperando. Y en realidad, ¿cuál era el problema? No había por qué sentirse culpable.
¡Hola, señor Kufu!
¿Así que vas a llevar a mi pequeña Gwendolyn a ese tipo de fiesta?
¡No, yo!
Buenas noches, Kevin.
Hola, señor Cooper. Hola.
Se veía tan hermosa que quería besarla. Hasta que recordé que tenía que hacerlo.
¿No creen que ya se les hizo tarde?
Sí. Adiós, papá.
Que se diviertan.
Es fácil decir eso. Bueno, no quedaba nada por hacer más que salir de esto con nuestra dignidad intacta. Ajá. Era como ir a una ejecución. O a un funeral. O... a una reunión social. ¿De esto nos estábamos preocupando?
Miren quién llegó. Hola, chicos.
Hola, amigo.
Diviértase. Tomen unas galletas.
¿Galletas?
Mi mamá las hace. Está arriba con mi papá. Así que diviértase.
Sí, tú también diviértete.
Era casi increíble.
¡Ay, chicos! ¿No es grandioso?
¿Twister? Ah, vamos, ¿nunca has jugado Twister? Sí, una vez y casi me rompí el tobillo. ¿En serio? Sí, verás. El pie izquierdo lo tenía en el amarillo y el derecho en el azul. Y luego llamaron al rojo y entonces giré así.
Y de pronto la presión se fue. De pronto Winnie y yo nos estábamos divirtiendo. Éramos una pareja otra vez.
Eran otra pareja, eran de nuevo la misma pareja de siempre. Estamos ya viviendo el año 2000 y nosotros cuando vamos a las fiestas nos divertimos con música de los 90, de los 80. Allá a inicios de los años 70, pues se divertían con música de los 50, 60. Así que vamos a escuchar uno de los temas más característicos quizás de los años 50 con los que bailaron en esta fiesta de la casa de Robbie Hudson. El tema es un clásico, Shot.
You know you make me wanna shout, kick my heels up and down, throw my hands up and down, throw my head back and down. Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah.
Say you will.
Say it right now, baby.
Say you will.
Come on, baby, come on.
Say you will.
Say it better, yeah.
Say you will.
Come on now. Say that you love me.
Say
that you.
You know you make me wanna shout, lift my hands.
Shout, el tema es el que estaban escuchando. Terminó el tema, la gente se está divirtiendo de lo mejor, están jugando sus twists, están tomando refrescos, palomitas, galletas. Y en eso Robbie Hudson llega, apaga las luces y dice, es la hora de los besos. La situación es la siguiente. A ver, déjenme explicarles bien. Por azares del destino, Kevin le dice a Winnie, Winnie, ¿no tienes frío? ¿Quieres que vaya por tu chompa? Y Winnie le dice, sí, vamos. Y quizás también vamos por un poco más de refresco. Y justo están saliendo y la linterna apunta a ellos. Son los elegidos para entrar al cuarto de los besos. Ambos no lo niegan inicialmente y entran. Y cuando ellos están dentro, pues no pasa nada. Es más, la gente ya los comienza a molestar desde afuera. ¡Eh, chicos, ya pues, apúrense! ¡Nosotros también queremos entrar! Y sucede lo que alguien, mucho menos Kevin, pensó que iba a suceder. Winnie se levanta y sale apurada, casi corriendo del cuarto. Carla Healy, la enamorada de Paul Pfeiffer, la sigue. Y todo el mundo se queda mirándolo a Kevin y dice, bueno, creo que mis besos surtieron efectos muy particulares. Kevin, bastante desengañado, va a su casa, está totalmente deprimido en su cama, recostado, y Wayne se está burlando de él. Algo que siempre me he preguntado es, ¿cómo Wayne siempre se entera de las cosas que le pasan a su hermano? Era una fiesta, había pasado esa noche y Wayne sabía exactamente lo que había sucedido ahí. Le dice, lo siento hermanito, parece que simplemente tu relación con Winnie Cooper es solamente la de muy buenos amigos. Y Kevin, enojado, le lanza la almohada a su hermano, el cual sale del cuarto. Y Kevin, bueno, la voz de adulto de Kevin, dice lo siguiente.
Odié a Wayne. Y peor aún, me odié a mí mismo. Por llevar a Winnie a esa fiesta. Por creer todavía que ella y yo seguíamos con eso. La cruel realidad es que habíamos llegado muy lejos. Y ahora nos habíamos perdido. Tal vez para siempre.
Por favor, no digas que este sea uno de esos sueños donde no puedo abrir la ventana.
por favor.
No, no era un sueño.
Ahora salgo. No lo sé. ¿Podemos ir a caminar? Está bien.
Sabía lo que iba a pasar. Iba a decirme que me odiaba.
Sé que debes odiarme. ¿Qué? Por obligarte a ir a la fiesta. Bueno, odié estar ahí contigo.
Lo sé.
Fue feo.
Entonces, ¿por qué fuiste conmigo? Oye, Winnie, hagamos lo más fácil. No hay motivo para que...
¿Qué Dios lo sé?
Winnie, ¿por qué estás diciendo eso?
No tenía por qué hacer esa pregunta. Todo estaba muy claro.
¿Por qué tú eres mi novio?
¿Ah?
¿A quién más se lo iba a decir?
Bueno, había cierta lógica en eso.
Así que soy tu novio. Excepto porque odiaste estar ahí conmigo. ¿Tengo razón? Y odiaste estar ahí conmigo porque no querías besarme. ¿Tengo razón?
Yo quería besarte. Pero no en ese lugar.
Entonces, ¿dónde?
Creo que fue en ese momento cuando me di cuenta de que el amor iba a ser mucho más complicado. Y mucho más sencillo de lo que siempre había soñado.
Y en un tierno beso termina este episodio con las palabras que el amor iba a ser mucho más complicado y mucho más sencillo de lo que siempre había soñado. Elton John, a inicios de los años 70, compuso la música para la película Friends, y los productores de la serie Los Años Maravillosos utilizaron el tema Seasons, el tema con el que cierra esta película. Y nosotros queremos terminar de analizar este episodio compartiendo con ustedes el tema de Elton John, Seasons.
For our world, the circle turns again. Meant a lot to me to start anew. Oh, the winter's cold, but I'm so warm with you. Out there, there's not a sound to be heard, and the seasons seem to sleep upon their up with the summer's end. Oh, it's funny how young lovers start as friends. Yes, it's funny how young lovers start as friends.
Episodio número 41, emitido el 27 de marzo de 1990, Faith, la fe. Hace muchos años, nuestro país estaba guiado por la fe. Fe en todas sus formas. Pero a finales de los 60, la gente comenzó a mirar hacia el cielo buscando nuevas respuestas a viejas preguntas. Los valientes viajaron hacia lo desconocido, mientras nosotros nos quedábamos con nuestra esperanza, nuestros buenos deseos y, por supuesto, nuestros impuestos. Aún con todos sus quejíos, los de Jack Arnold, él sabía que los impuestos eran inevitables, algo de lo que tenías que depender, igual que la muerte. La voz de Judy Collins interpretándonos el tema Amazing Grace, sorprendente gracia. Este capítulo, escrito por Matthew Carlson y basado en la historia de Bob Bruch y Matthew Carlson, dirigido por Michael Diner, nos lleva tres historias en una sola. La difícil tarea para Kevin de escribir su propio obituario, su propia descripción de su vida luego de su muerte. Nos sitúa la historia de los astronautas, esta aventura que vivieron los tripulantes del Apolo 13 en esta misión fallida que tuvieron que llevar en la Luna y luego para regresar a la Tierra. Y finalmente la historia de los papás de Kevin, tanto de Norma y de Jack, por pagar los impuestos. En los Estados Unidos, recordemos que básicamente la economía se rige lo que se refiere a que sus habitantes paguen puntualmente sus impuestos, basándose siempre en todo lo que ellos han gastado y recopilando toda esa información, hacen un cálculo del impuesto que deben pagar al fisco, ¿no? Estas tres historias se unen y se funden en una sola. Tanto un poco este problema de Kevin de poder verse cómo será su vida y cómo lo podrán recordar. El problema de Norma Arnold de haber perdido todos los recibos de pagos y pensar que su esposo quizás la iba a matar por esto. Los problemas de Jack Arnold de recibir siempre en el mes de abril el formulario 1040 para el pago de los impuestos. Y para el colmo de males a nivel mundial, el problema del Apolo 13 en esta misión de la que les había hablado y que tuvo muchos errores en su concepción. Me quedo yo con una frase de Jack Arnold, que es cuando Kevin le pregunta: papá, ¿qué me podrías hablar sobre tu vida? Jack Arnold le responde: me levanto a las 5 de la mañana, me topo con el tráfico, me mato todo el día, vuelvo a toparme con el tráfico, llego a casa y pago impuestos. Fin. Kevin se siente más desesperado aún. Y al llegar a clases para dar su trabajo del obituario, él simplemente pide a la profesora que le dé un tiempo más. Y es que ella le dice: tienes todo el fin de semana para hacerlo. Cuando llega a casa, se da cuenta que su papá ya estaba preparado para hacerlo del pago de impuestos. Y por eso necesitaba todos los recibos. Norma Arnold estaba un poco alterada. No sabíamos por qué hasta ese momento. La cosa es que Jack le dice: Norma, el día sábado en la noche vamos a reunirnos y vamos a hacer todo lo que es el pago de impuestos. Y Norma se siente un poco preocupada por esto y esto lo hace notar a sus hijos. Karen incluso dice: papá va a asesinar a mamá. Pero esto no preocupa mucho a Wayne, lógicamente, pero a Kevin sí. Y cuando sale a pasear en bicicleta el sábado en la tarde, un poco también pensando en lo de su tarea de escribir el obituario, ve que su mamá ingresa a una iglesia y él curiosamente la sigue. Y cuando ingresa y la ve a su mamá prendiendo algunas velas y rezando, él piensa que está rezando por su vida porque su papá iba a cometer algo mucho, muy malo por lo que había perdido los recibos. Sin embargo, llega a casa y en la noche escucha sonrisas. Él ve a sus padres pues riéndose. Quizás lo puedan ustedes entender mucho mejor si escuchan esta parte del capítulo.
Me quedé en el jardín durante un buen rato mirando a la luna y pensando en mamá y en papá y en los recibos, en los astronautas, en cómo hay cosas en la vida que pueden perderse sin encontrarlas jamás. Dije una pequeña oración por todos nosotros. Estaba preparado para lo peor. Lágrimas, gritos, la familia al rojo vivo o...
Ah, eso fue cuando fuiste a Omaha. ¿Te acuerdas del viaje?
$150.
No podía creerlo. Jamás los había visto tan unidos. Eso sí. Como si no tuvieran de qué preocuparse. Pero al verlos juntos, amándose, acordándose de las cosas del año pasado, me sentí bien. Era una promesa de que las cosas siempre pueden solucionarse.
¿A dónde fuiste hoy?
Bueno, primero fui al correo para ver si alguien había encontrado los recibos. Después fui a la iglesia. Hice una oración por los astronautas.
Y de pronto muchas cosas tuvieron sentido.
¿Cuántos días estuviste en el hotel de Omaha?
3 días.
3 días. ¿Y cuánto gastaste?
$30 el día.
Mientras miraba esa hoja en blanco, sabía que lo que escribiera sería una mentira. O mejor dicho, una esperanza. No importaba lo que la vida me deparara. Una vida de esperanza, de posibilidades, de incertidumbre. Estaba seguro de que iba a sobrevivir. A lo que me refiero es a que, por primera vez, comprendí que algunas cosas son más grandes que la muerte y los impuestos. Como la familia. Como la fe.
En cómo hay cosas en la vida que pueden perderse sin encontrarse jamás. Y simplemente dice, no importaba lo que la vida me deparara, una vida de esperanzas, de posibilidades, de incertidumbre. Estaba seguro de que iba a sobrevivir. A lo que me refiero es que, por primera vez, comprendí que algunas cosas son más grandes que la muerte o los impuestos, como la familia o como la fe. Y creo que esta serie es lo que más ha revalorado. La familia, el poder estar juntos, el poder compartir un montón de cosas en grupo, como lo que nos han enseñado en las clases de educación cívica, ¿no? La célula de la sociedad. Estamos culminando esta primera parte, no digo media hora porque ya nos pasamos hace rato de la media hora, pero esta primera parte del programa de esta noche, así que los invito a que escuchen algunas pautas de la radio.